Cuando el mundo parece girar en tu contra, recuerda que existe un principio que garantiza que la equidad y la protección están al alcance de todos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Te damos la bienvenida a Misión 66. Vamos a iniciar el recorrido de hoy sin GPS, pero con mucha esperanza.
¿Les ha pasado que en su camino diario la gente se comporta como si tuviera una lista de deseos invisibles y tú solo quieres pasar de la izquierda a la derecha?
En la ruta de la justicia, los que intentan atropellarte no pueden escapar sin un pequeño giro de la mano del destino.
Imagina esto. Trabajas, te la pasas en la oficina. De repente un colega hace comentarios negativos y sientes que tu trabajo está en riesgo. Se siente como si estuvieras en una autopista sin señal de velocidad y la única cosa que puede salvarte es la confianza en que algo mayor te cubre, como un paraguas invisible que bloquea la lluvia.
Exacto. Esa sombra no solo protege, sino que también asegura que los que se burlan o tratan de lastimarte se enfrenten a consecuencias que ellos mismos no pueden controlar.
No necesitas ser un superhéroe, solo debes saber que la justicia existe y que los malintencionados no quedan sin respuesta.
Y eso no termina ahí. Cuando la gente se siente oprimida, la idea de que no está sola, que hay alguien que escucha y que la injusticia no será eterna, es lo que le da la energía para seguir adelante.
En otras palabras, cuando el mundo parece girar al revés, hay una señal de luz que indica no te rindas.
Así que si hoy te topas con un comentario hiriente en las redes o te sientes atrapado en un tráfico de injusticia laboral, recuerda que el camino correcto no está siempre libre de obstáculos.
Y muchos optan por quejarse. Pero si la vida te lanza esas piedras en el camino, ¿qué te hacen sentir que el mundo está en tu contra? Recuerda que la justicia tiene su propio GPS.
Y hoy recorreremos los Salmos 9 y 10. El tema no te dejará indiferente porque hablaremos de gratitud y queja. La unión perfecta. ¿Somos suficientemente agradecidos con Dios? ¿Cómo lidiamos y enfrentamos la queja?
La verdad es que me parece curioso ese título, Johnny. ¿No es así? ¿Gratitud y queja? ¿La unión perfecta? Suena casi contradictorio, como cuando alguien dice que me encantó la comida, pero... Y ya sabemos que viene una crítica.
Es precisamente ese contraste lo que hace tan fascinante estos dos salmos. Veremos cómo se entrelazan de manera sorprendente la alabanza más sincera con el reclamo más honesto. Y esto nos enseña algo muy importante sobre nuestra relación con Dios. Al llegar a estos dos capítulos, descubriremos una cosa muy especial e interesante. Estos dos salmos eran en realidad uno solo.
¿Cómo es eso? ¿Eran uno y después los dividieron?
Exactamente. Este salmo está organizado en la lengua original, el hebreo, en orden alfabético, formando una especie de acróstico alfabético. Es como decir que la primera línea empieza con letra A, la primera del abecedario, la segunda con la B, después la C, la D, la E y así sucesivamente. En la lengua original las letras son Aleph, Bet, Gimel, Dalet y las que vienen a continuación.
Es interesante. Me pregunto cuál sería la razón para ordenarlo así.
Básicamente se trató de hacer un trabajo bien hecho, artístico y organizado. Posteriormente, a causa del cambio del tema que aborda, el salmo fue dividido, pero si pudieras observar la versión griega, la Septuaginta, los dos salmos están unidos, como ocurre en algunas versiones de la Biblia en lengua castellana. El salmo empieza hablando sobre la gratitud. Es un salmo davídico, tal como indica el título, solo al inicio del salmo 9, ya que el 10 es la continuación.
O sea que podemos hablar realmente de un solo poema con dos momentos o estados de ánimo diferentes.
Correcto. El salmo empieza con una expresión de satisfacción y alegría, como si fuera el grito de un campeón. David, por favor, ¿podrías leer los versículos 1 y 2 del Salmo 9?
Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré de todos tus portentos. Por ti me alegraré, oh Dios Altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre.
El salmista iba a toda velocidad, feliz por lo que Dios hizo. Estaba contento por la victoria sobre sus enemigos. Por ejemplo, el versículo 6 dice, «Mis adversarios se han desvanecido, han quedado destruidos para siempre. Con ellos se borró el recuerdo de las ciudades que tú destruiste». Y en esa celebración de alegría, llama la atención el versículo 4 que dice, «Tú eres un juez justo». Y desde tu trono defiendes mi causa y me haces justicia.
Da la impresión de que ese espíritu de felicidad se debió a la comprensión de que Dios es aquel que tiene dominio sobre todo.
Él estaba consciente del poder de Dios. Los versículos del 7 al 10 dicen, «Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tienes preparado tu tribunal de justicia. Con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. Tú, Señor, eres el refugio de los pobres. Eres su amparo en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan».
Parece que David fundamenta su alegría no en sus propios logros, sino en reconocer quién es Dios y cómo actúa.
Exactamente. Es el reconocimiento no solo de que Dios es poderoso, que reina y que Él es el Señor, sino de que Él había estado actuando, expresando esa justicia y trayendo juicio sobre la maldad y defendiendo especialmente a aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse solos, como es el caso de los pobres, mencionado en el versículo 9, y aquellos que buscan refugio en Dios, Él no los abandona, según dice el versículo 10.
Estos versículos reafirman mi impresión de cuál era el motivo de tanta alegría, celebración y gratitud.
Dios da una especie de privilegio para aquellos que están en una situación de necesidad. Por eso en esta ascensión, en este crecimiento de felicidad, Él convoca a todo el mundo en el versículo 11. «Canten al Señor que vive en Sion. Proclamen entre los pueblos sus acciones».
Johnny, ¿podrías explicar un poco más lo que nos demuestra este salmo?
Este salmo muestra que las obras de Dios producen un conocimiento correcto sobre Él y una proclamación, un anuncio, una especie de inicio de la obra misionera, porque la necesidad y la orden era proclamar entre las naciones sus hechos.
Claro, la adoración produce la obra misionera y la proclamación de los hechos de Dios. Este Dios ciertamente debe ser proclamado porque Él no ignora el clamor de los oprimidos.
Sí, Kimberly. Aquí vemos con bastante claridad esta posición en el versículo 16. «El Señor se ha revelado al hacer justicia. Los malvados se enredan con sus propios hechos».
O sea que entendió que Dios defiende a los oprimidos y que había que contárselo a todos.
Ciertamente, aquí vemos un contraste en los versículos 17 y 18. «Esos malvados serán llevados al sepulcro, con todos los que se olvidan de Dios, porque no siempre serán olvidados los pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza».
Y en este clima todavía de victoria, gloria y felicidad, el texto del Salmo 9 termina evocando a Dios.
Sí, para que siga actuando. Lo vemos en los versículos 19 y 20. «Señor, levántate y juzga a las naciones. No dejes que el ser humano se envanezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles, Señor, temor de ti. Que sepan las naciones que solo son seres humanos».
El salmista continuó profundizando en el cuidado y amor de Dios por la humanidad.
Sí, y después de tanta celebración, nos encontramos en el Salmo 10 con una transición a un momento de dificultad. Quizás por esa razón el Salmo fue dividido, pero lo que encontramos a continuación es que el mismo Dios que está con nosotros en el momento de la gratitud y felicidad también es el que está en el momento de la dificultad.
Es como si el salmista pasara de la alegría desbordante a la preocupación real por lo que ve a su alrededor, ¿no es cierto?
Por eso, Dios con su paciencia y bondad escucha y oye nuestra queja, nuestra reclamación. Ahora sí, gratitud y queja, ¡qué unión tan perfecta! Por lo cual el salmista dice en el versículo 1 del Salmo 10, «Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia?».
Oye, esas son dos preguntas fuertes, pero a su vez son válidas.
Bueno, es interesante observar esa idea de que Dios se puede esconder. Es bastante inusitada, pero la expresión dice exactamente eso. Así que él empezó a decir por qué estaba molesto y qué es lo que ocurría con lo que el Salmo describe ante nuestros oídos como el problema. según leemos en los versículos del 2 al 6. ¿Podrían leerlos Kimberly y David, por favor?
Arrogante, el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. El injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos.
Todo el tiempo sus caminos son torcidos, desprecia a todos sus adversarios y tus leyes están muy lejos de su vista. Y se dice, jamás voy a tropezar, jamás me alcanzará la desgracia.
Impresiona lo actual que suena esta descripción del impío. Parece que el ser humano no ha cambiado tanto en estos miles de años.
Quizás te preguntarás, ¿por qué un salmista, un hombre de Dios, el mismísimo David, se queja ante Dios? Pero observa que su queja es justa. Al fin y al cabo, como se dice popularmente, nadie es de acero.
Por supuesto, no es posible ver tanta maldad e impiedad y quedarse igual.
El salmista ve aquí la explotación del pobre, la arrogancia del impío, cómo desprecia a los demás y a Dios y a su ley, buscando ser libre, pensando ser más. No, las cosas no pueden quedar así.
Bueno, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe.
Parece que el salmista no podía soportar más. Dice el texto en los versículos 10 y 11. Se encoge, se agazapa, y muchos desdichados caen en sus garras. Piensa para sí que Dios se ha olvidado, que esconde la cara y nunca ve nada.
Suena como alguien que ya no soporta la injusticia y necesita desahogarse.
Tal como el Salmo 9 termina con aquel deseo, aquel clamor a Dios para que se levante y siga actuando con justicia, los versículos 12 y 13 presentan un paralelo de la misma idea, diciendo, «Vamos, Señor y Dios, levanta la mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué tendría que menospreciarte el malvado? ¿Por qué habría de pensar que no intervendrás?»
Aquel salmista profundizó en su reclamo ante el Señor.
Pero las cosas no quedarán así. El versículo 14 dice sobre Dios lo siguiente, «Pero tú sí ves los trabajos y la humillación». Sí, Dios lo sabe todo. Por eso el salmista pide la acción y la justicia divina. De una manera incluso dura, él dirá al final en el versículo 15, «Rómpeles los brazos a los malvados, persigue su maldad hasta acabar con ella».
Y él estaba seguro de que la justicia de Dios se manifestará. Él estaba seguro de que eso pasaría.
Es decir, estaba seguro de que Dios lo escucharía como lo había escuchado antes.
Por eso el desenlace que declara quién es Dios y aquello que Dios hace, lo vemos en los versículos del 16 al 18. Tú, Señor, reinas eternamente. No lo hace el impío, sino el Señor. Y para siempre borra de su tierra las naciones. Los impíos son vistos aquí como pueblos que no temen al Señor ni lo adoran. Tú, Señor, escuchas las plegarias de los pobres. Tú les das ánimo y les prestas atención. Tú reivindicas al huérfano y al oprimido, para que los simples mortales no sigan violentando la tierra.
Aquí el salmista estaba reforzando la forma de actuar del Señor.
Por lo tanto, mi querido oyente, que siempre nos sigues en nuestra misión 66, observa que Dios es el Dios de todas nuestras experiencias. Él está con nosotros y hay espacio para mostrar lo que hay en nuestro corazón, sea tristeza, sea felicidad.
Me parece reconfortante que la Biblia no nos pida fingir perfección o alegría constante delante de Dios.
Por eso el Salmo 9 expresa gratitud y el Salmo 10 expresa queja, reclamación. Fíjate qué perfecta unión y qué verdad tremenda la que se manifiesta en la unión de estos dos salmos construidos como una unidad poética. Es impresionante, pero es verdad.
¿Alguna vez te has sentido incómodo por expresar tu frustración ante Dios? Estos salmos nos muestran que Dios acepta tanto nuestra gratitud como nuestras quejas honestas. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O envíanos tus comentarios al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También solicita hoy mismo el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Continuamos con nuestra aventura de hoy en Misión 66 y ahora vamos con las preguntas sobre los Salmos 9 y 10.
Bueno, parece que nos encontramos ante una mezcla de agradecimiento y queja. Johnny, da la impresión, según estos salmos, que parece que es necesario pasar por el sufrimiento, el llanto y la angustia para que Dios se preocupe por nosotros. Así tiene que ser, ¿verdad?
Pues David, a primera vista quizás lo pensamos, pero la gran verdad es que necesitamos hacer una separación entre lo que realmente es la verdad y lo que la gente piensa que es la verdad. Porque fíjate, muchas veces pasamos por la vida sin prestar la atención debida a lo que Dios realmente está haciendo.
Es como cuando no valoramos algo hasta que lo perdemos, ¿cierto?
Sí, y lo que ocurre es que Dios está renovando nuestra vida cada mañana. Dios nos está garantizando el alimento, nos está dando salud, nos está bendiciendo física, espiritual, emocional e intelectualmente, y ni siquiera nos damos cuenta.
Así que de vez en cuando Dios nos da un toque y algunas cosas que parecen que estaban en su sitio ya no parecen estarlo más.
Y eso es para que nos detengamos y empecemos a pensar más profundamente en la vida.
Algo así como un despertar, un llamado a la realidad.
Efectivamente, eso es. Fíjate que el salmista reconoció y verbalizó quién era Dios después de haber pasado por el sufrimiento y el lloro. Ahora, eso no significa que a Dios le importe menos la gente antes y que solo le importa después de esa experiencia.
Claro, lo que cambia en realidad es nuestra percepción de lo que Dios hace.
Es como un bebé. Él no tiene ni la más mínima idea de lo que su mamá y su papá hacen por él. Después de un poco de experiencia, sufrimiento, comprensión y madurez, es cuando entenderá la realidad. Ahí está la verdadera comprensión de la realidad.
No sé si nuestros amigos que están siguiendo este recorrido sobre los Salmos tienen la misma curiosidad que yo. Pero en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, el versículo 14 del Salmo 9 habla de la hija de Sión. Me gustaría saber, ¿quién es la hija de Sión, por ejemplo? ¿A quién se refiere? ¿Cómo que encontramos aquí otro juego de palabras? Porque parece que la NBI lo presenta, lo traduce de otra manera. ¿No es así esto?
Bueno, ocurre que la palabra Sión es el nombre poético de la ciudad de Jerusalén. Y cuando la Biblia habla de Sión, aquí y allá, de sus puertas, de su hija, se trata de una expresión poética que se refiere a la ciudad de Jerusalén. Por eso en la Nueva Versión Internacional se utiliza esta expresión directamente y en las notas incluye la aclaración de que también se usa un lenguaje metafórico, simbólico, para referirse a la ciudad. Así que no se deben confundir las cosas en cuanto a esa expresión bíblica.
Ahora, viendo estos salmos, especialmente el 10, parece que hay mucha gente, incluso algunos políticos y personas que trabajan en asuntos sociales, que quisieran aplicar este salmo, porque presenta a Dios como el Dios de los pobres, de los oprimidos, los huérfanos, los necesitados.
Johnny, ¿es Dios realmente el Dios de los pobres? ¿No le importan acaso los ricos, los nobles o la gente de situación, digamos, acomodada?
La pregunta es exactamente esa. ¿Será que Dios es un Dios de pobres y no de nobles? ¿Es que Dios solo se preocupa por el que no tiene euros, pesos o dólares? Bueno, ¿qué debemos entender aquí? Oye, es verdad que el ser humano es pecador, es malo, y da igual si es rico o pobre, tiene la misma capacidad de pecar y hacer aquello que desagrada a Dios. El gran problema está en lo que podríamos denominar el potencial de nuestras manos.
¿Qué sentido le damos a esa expresión?
Si tengo pocas cosas en mis manos, la cantidad de mal que hago es menor. Si tengo muchas cosas, la cantidad de maldad puede ser mayor.
Claramente no es lo mismo tirar una flecha que una bomba.
Cada uno tira lo que tiene en sus manos. Cuando se está en la guerra, cada uno usa lo que tiene a su alcance. Así que la idea no es de ningún modo que uno sea peor que el otro. De hecho, el propio salmista dirá que él es pobre. ¿Cómo es que se siente pobre y necesitado?
O sea que es una relación proporcional. A mayor potencial hay mayor mal disponible y hay posibilidad de causar un mal mayor.
Bueno, a pesar de que el que tiene más poder en sus manos termina explotando al que no tiene poder. Hace más maldad. La crítica aquí en este salmo da lugar a entender que el pobre es más bien aquella persona que entiende que su seguridad está en manos de Dios, que depende de Dios, porque hay muchos pobres y muchos que no son pobres con actitud impía, pero que entienden que su esperanza está en Dios y dependen de Él.
Entonces, no es tanto una condición económica, sino una actitud espiritual, ¿correcto?
Cierto. Así que no es verdad que Dios escogió solamente al pobre y ya. Si fuese así, sería un peligro crecer económicamente porque perderíamos a Dios de nuestra dimensión. Pero no es eso lo que el texto enseña. Él condena la explotación y critica la maldad de los poderosos, pero no dice que la pobreza en sí sea una gran virtud.
Ahora el versículo 17 del Salmo 9 habla del lugar al que los impíos o malvados irán, un lugar específico para los que se olvidan de Dios. ¿Cómo podemos entender este versículo?
Pues bien, aquí hay una cuestión en cuanto a cómo la palabra fue traducida, porque el sentido exacto de esa palabra no es infierno. El texto hebreo incluye la palabra Seol, que era lo que se consideraba el mundo de los muertos, a donde todos iban después de la muerte en el Antiguo Testamento. Así que el texto está diciendo lo siguiente: los malos serán echados al Seol, bajarán al sepulcro, como dice la versión bíblica Reina Valera Contemporánea. Es decir, Dios está trayendo juicio sobre los impíos y las naciones impías, y Él les dice lo siguiente: ustedes van al Seol, es decir, van a morir.
Entonces, ¿no estaba hablando del infierno?
No, aquí la idea no es la del infierno. El problema es que el infierno es entendido en el Nuevo Testamento como juicio final, pero aquí el infierno no tiene el significado del lago de fuego y sufrimiento. Por eso el Salmo dice que los impíos, apenas mueran, serán llevados al sepulcro, como señal del juicio divino, y no está discutiendo la condenación eterna. Entonces el asunto sigue siendo coherente con lo que dijimos anteriormente.
Parece que el salmista aquí, especialmente en la segunda mitad del Salmo 10, estaba un poco enojado, algo preocupado por este tipo de personas que quieren que sean arrojadas a este mundo de los muertos. ¿No hay quizás cierta exageración por su parte? ¿Realmente hay gente tan malvada como la que se describe aquí en el versículo 7 y particularmente a partir del versículo 8 en adelante?
Kimberly, fíjate en algo. Durante un buen tiempo el ser humano entendió que lo que nos pasa tiene origen en la sociedad, en los demás, y lo que descubriremos en la Biblia es una exposición clara, transparente y absoluta de la maldad humana.
Me hace pensar en esas noticias que vemos y nos parecen tan lejanas hasta que ocurren en nuestra propia comunidad.
Si dudábamos de eso, hoy vemos problemas en la sociedad que quizás harían que el salmista pensara que los de su tiempo eran mejores.
¡Cuánta crueldad! ¡Cuántos absurdos! ¡Cuánto crimen! ¿Qué confirmamos aquí?
Confirmamos la total depravación del ser humano, lo que claramente implica en la realidad que, sin Dios, sin la salvación, sin el perdón y la regeneración que Dios nos provee, no iremos muy lejos. Por eso, necesitamos desesperadamente de Dios.
Gracias, Johnny. Nos gustaría quedarnos aquí un poco más y seguir conversando, pero nuestro tiempo lamentablemente se está acabando.
Pero sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas y comentarios. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 hemos recorrido los Salmos 9 y 10 con el tema gratitud y queja. Johnny, ¿qué gran lección surge de estos dos salmos?
Nos llevamos la gran verdad que Dios bendice a los necesitados. Es difícil pasar por una circunstancia complicada en la vida sin Él. Quizás hayas perdido a tus padres. Tal vez has sido víctima de una injusticia, te engañaron, robaron tus recursos. A lo mejor eres víctima de explotación, de la avaricia y maldad de alguien que te hizo daño. Entonces dices, oye, no tengo apoyo, nadie me ayuda, estoy desesperado. Pues bien, este es el salmo que le habla a tu corazón y te hace saber que Dios hará justicia. Dios conoce tu necesidad, vuélvete a Él, pues Dios bendice a los necesitados.
¿Te identificaste con el salmista en su gratitud o en su queja? O quizás con ambas. Contáctanos ahora mismo, queremos saber de ti y si en algo podemos ayudarte, déjanos saber. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.